SER Podcast.
Growing pains, painful as growing is, we can't forget it's our ticket to taking the reins, and we'll all be okay.
Millás, buenos días.
Buenos días, Javier.
No te ha caído un marquesado a ti, por lo que yo sé, ¿no?
No me ha caído un marquesado, pero me ha hecho reflexionar mucho esto, porque yo, claro, creí que ya no esto era una cosa del pasado, no creí que siguiera sucediendo, ¿no? Y entonces me ha reafirmado en la importancia que tienen los cuentos de la tradición oral todavía, ¿no? Decir, porque en una semana en donde, en fin, estamos rodeados de guerras, de noticias desagradables, de un mundo, digamos, muy, muy turbador, ¿no? En donde el mundo del trabajo está tan mal, en la vivienda. O sea, que todo se parece mucho a los cuentos populares, ¿no? A los padres que se tienen que quitar la comida de la boca para dársela a su hijo y tal.
Mientras el rey vive en el castillo.
En la montaña, en el castillo, el rey está produciendo marqueses. Como
es justo lo que el país necesita, más marqueses.
Como que produce tuercas, ¿no? me ha parecido maravilloso porque es una mezcla, es justo un cuento de la tradición oral. Y por eso yo no me canso de decir que los cuentos de la tradición oral tienen una vigencia atroz. Porque, ¿a qué viene esto ahora?
Yo, el otro día teníamos la conversación sobre si habrían avisado primero a los, iba a decir damnificados, ¿no? A los agraciados con el título del marquesado para asegurarse de que lo aceptan.
Hombre, no
porque claro, tú, si te dan ahora un marqués, hombre, te dan el Nobel de Literatura y salvo que seas, yo que sé, Bob Dylan al cuadrado, seguramente irás y lo aceptarás, pero te dan un marquesado y claro, igual dices que no. Entonces, te llamaría alguien antes para tantearte, ¿cómo sería esa llamada, ¿no?
Vamos a ver, Javier. O sea, es que eso está pactado. En la Casa Real no se arriesga a un no.
Pero jugábamos con la idea esta, ¿no? De, joder, si llamaran a Juanjo, qué divertido sería que dijera que sí. Y que luego te dieran el marquesado y cuando te lo dan dices, pues no lo quiero, os he engañado a todos, ¿no?
No, pero eso resulta feo. Las instituciones de este tipo, las instituciones que son vaticanistas, juegan mucho a esto, ¿no? Llegan intermediarios y tal, y te dicen, oye, ¿tú aceptarías? Sí. Y terminan siempre con, esta conversación no ha existido. Así funcionan las instituciones vaticanistas, que hay muchas, porque el Vaticano es modelo para muchas cosas, ¿no? Y entonces eso es impensable que no esté pactado, ¿no? Pero lo increíble es que eso siga sucediendo, pero claro que siga sucediendo justo como sucede en los cuentos populares, que mientras a alguien están matando de hambre allá abajo de donde está el castillo, los marqueses están, en fin, tomando tortitas con nata, ¿no? Y tal. Y luego, no creas que no deja de ser cómico, aparte, o sea, súper cómico. Si viviera como se llamaba aquel autor de viñetas que hablaba mucho de marqueses, aquel que tenía un chiste muy bueno, porque tú te acuerdas que había un... Había, durante una temporada hubo una campaña contra los incendios del verano que decía, cuando un monte se quema, algo suyo se quema.
Sí.
Y había un viñetista muy famoso que escribió una viñeta que decía, cuando un monte se quema, algo suyo se quema, señor Conde. Entonces, bueno, pues era una cosa tan...
Serafín Rojo, Chumi Chumi.
No, era Chumi, era sí. Chumi, Chumi, Chumi. Y entonces, claro, es un desconcierto. Que te vuelve un poco loco, ¿no? Porque estás en una noticia terrorífica, que aquí, que estamos bandeando no sé qué, que al alcalde de Meida me parece muy bien que un policía haya ahogado a un tío que había robado el móvil, que, en fin, todo horror, es que en la iglesia metiéndose...
Que hay que pillar elecciones anticipadas.
Que hay que pillar elecciones anticipadas, los obispos, ¿no? Que jamás se han metido... En esto,
que Israel bombardee lo que quiera bombardear.
Bueno, y en medio de todo esto, señora marquesa, señor marqués, y tal, y además con precisiones muy cómicas, ¿no? Porque hay estos marquesados que son hereditarios, es decir, que tus hijos, y marquesados que son vitalicios, es decir, que cuando te mueres tú, desaparece el marquesado.
Sí.
Claro, eso es, son marquesados de distintas categorías, ¿no? O sea, como que yo no puedo dejar a mis hijos
un marquesado.
Mi marquesado.
Que le pregunté a ChatGPT qué significa ahora que te concedan
ser el título marqués. De
básicamente te tienen que llamar o puedes exigir que te llamen ilustrísimo señor o ilustrísima
marqués.
Señora. Sí, pero más allá de eso,
poco puedes poner en las tarjetas de visita, ahora que ya no existen las tarjetas
sí,
de visita.
Oye, hay que molar, decirle no. A tus amigos, oye, a partir de ahora, ilustrísimo me tienes que llamar.
Es algo realmente, por eso yo te digo, tienes que volver a los cuentos populares, tienes que volver a Hansen y Gretel.
Esto lo hemos hablado muchas veces, cómo nos cauterizamos ante lo que escuchamos, ¿no? Y ahora tú has mencionado esto, yo esta semana en un informativo local de Madrid en la radio, todo lo que escuchaba era aterrador. O sea, ver cómo el alcalde de Madrid defendía al policía municipal que ha matado a un pobre hombre sin una sola palabra de compasión hacia el individuo muerto, hacia la familia del muerto. No, todo es el policía haciendo su función y estaríamos siempre con la policía. Es un caso, vamos,
haciendo su función,
en Estados Unidos, algo menor que eso, fíjate en lo que desembocó con las protestas de George Floyd. El ayuntamiento eleva el nivel de ruido permitido para facilitarle las cosas a los de la Fórmula 1.
Esto es estupendo, ¿no?
Los obispos.
Dicen, la Fórmula 1 no puede existir porque supera el ruido. Da igual, pues rebajamos los niveles. Como llamar a la M30 calle. Dicen, no puede ser porque... No puede ser porque...
Porque no es una calle.
Porque por el informe de impacto ambiental. Dice, bueno, pues entonces me llamamos calle y ya puede ser.
Sí, sí, sí. Bueno, y ya está, y te tienes que aguantar. Entonces yo te decía, digo, ojo, es que hubo un día que realmente era apagar la radio y decir, pero ¿cómo podemos acostumbrarnos a todo esto, no? ¿Cómo no nos soliviantamos contra declaraciones como esas del alcalde? Que es que era para decirle, para sentarle ante un tribunal de ética y darle una clase de primero de ética, ¿sabes? Y sin embargo no pasa nada.
Está estudiado, Javier. Sí. A horror te acostumbras enseguida.
¿Y tú traes una poesía para combatirlo?
No, bueno, no, yo es que, claro, como he tenido estos días tan agitados, y para mí la poesía es un ansiolítico, ¿no? Yo soy un lector habitual de poesía, pero estos días la he dejado...
Nunca has escrito poesía, ¿no?
De joven, mucha. Entre los 15 y los 21 escribí mucha poesía. Y de repente, notaba que me faltaba algo, y entonces resulta que cogí un libro que es de una poeta norteamericana, Sharon Olds, que es un poco mayor que yo, pero todavía vive. Y mira, he arrancado de un libro, el poema, como se arranca un pétalo de una flor, para regártelo.
Oh, mira.
Te regalo el pétalo después. Y mira, Es estupendo, es alucinante. Se titula Fotografía de muchacha y cuenta un pie de foto, una foto que vio del año 21, ¿no?, de una niña rusa en pleno frío, en el momento de que es una puber, en el momento en que le llega la regla, ¿no? Y esta foto, este texto que vas a escuchar, que es muy breve, se podría aplicar perfectamente hoy a una niña palestina, de Gaza, ¿eh? Dice así: la muchacha se sienta sobre el suelo duro, la árida cuenca de Rusia en la sequía de 1921. Anonadada, los ojos cerrados, la boca abierta, un viento crudo y caliente le echa arena en el rostro. El hambre y la pubertad la toman juntos. Se apoya en un saco. Las capas de ropa aletean con el calor. No puede no ser bella, pero tiene hambre. Cada día enflaquece más y sus huesos se agrandan, porosos. El pie de foto dice que va a morir de hambre ese invierno, junto con millones de semejantes. En lo profundo de su cuerpo, los ovarios sueltan los primeros óvulos, dorados como gotas de cereal. O sea, estos últimos versos, te los voy a leer otra vez porque es brutal, porque es en esa situación de hambre y tal, tiene su primera regla, ¿no? En lo profundo de su cuerpo, los ovarios sueltan los primeros óvulos, dorados como gotas de cereal.
Hombre, es que entre escuchar esto o una declaración de Almeida,
es que esto debería tener la capacidad de parar todas las guerras, ¿no?, y toda el hambre y todo. Es increíble, ¿no te parece increíble?
Sí, de hecho estoy pensando todavía en la carga que lleva.
Pues es un libro estupendo, si te dan los muertos y los vivos. Es un libro antiguo, es del año 82, pero ha salido ahora.
¿Tú crees que se lee poesía? Yo tengo que confesar que no leo poesía.
No, se lee muy poca poesía. Y esta profiláctica es tan curativa, ¿no? Yo es que precisamente estos días con el ajetreo de la promoción y tal me ha alejado un poco. Y ayer dije, joder, estoy un poco nervioso y tal. Y es porque un poema te calma. O sea, tú lees este poema y dices, bueno, qué absurdo todo, ¿no? O sea, pero te sorprende la poca capacidad de las palabras para, porque claro, o sea, un asesino de estos lee este poema y se tiene que morir de vergüenza.
Yo creo que le da igual.
Se tiene que morir de vergüenza. Debería, la poesía debería tener la capacidad de parar en un mundo un poco, ¿no? Pero bueno, con que lo pare para ti y para mí, de momento, yo te voy a regalar para
pues
que
te lo agradezco.
Y me vayas despacito, porque es fantástico, es fantástico.
¿Tú distingues entre escritores y poetas? Siempre que hablamos con, o viene por aquí Manuel Vilas, tú siempre le defines como poeta, como que hay, sí, es un escalón distinto, no sé si anterior o posterior o diferente, como que es más turbulento en su interior, ¿no?
O
más...
Bueno, ser poeta es más que se puede ser en la vida, porque a través del poeta, yo he dicho muchas veces, sabrán los dioses, ¿no? Los novelistas vamos a la obra y ponemos un ladrillo encima de otro a base de esfuerzo, pero el poeta es un iluminado. Los poetas ven cosas que a lo mejor siglos después ven los científicos, las intuyen, ¿no? La poesía es no más, la poesía es no más. Por eso se suele decir también a veces que uno a lo que aspira cuando quiere escribir es a ser poeta. Si no consigue ser poeta, se hace novelista. Y si no consigues ser, poeta, se hace cuentista.
Si porque, no es cuentista, novelista. Y si no es novelista, periodista.
Y si no puedes ser novelista, y si no puedes ser cuentista, se hace novelista. No, esta es la graduación.
¿Recomienda un libro de poesía para estos tiempos o un autor?
Pues mira, ya que...
Piénsalo bien porque se va a agotar en la próxima
mañana. No, ya que has citado a Manuel Vilas, yo citaría un libro de Manuel Vilas, lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo el título que estoy buscando en mi cabeza. Qué pena, pero lo buscamos en internet. Y es que es un libro que me gusta mucho a mí, de Manuel Vilas.
Sí.
Lo voy a buscar.
Busca libros de poesía de Manuel Vilas.
Es que es un libro que me gusta mucho. Yo soy de Espamiento, ¿eh? O sea que no te hago.
Esto es radio en directo, 2 millones de personas esperando que tú te crees. Libro de poesía, con un dedo además, libro de poesía de Manuel Vila.
Le tenía que haber preguntado a ChatGPT.
Juanjo, avanza.
Ya.
¿Por dónde vas?
Ya. No, es que están sacando solamente
Una sola vida,
las novelas,
el hundimiento.
No salen los libros de poesía. Ay, ahora las coquis.
Luego te paso una lista completa de libros, escoges tú.
Luego cuando dices, joder, no me viene el título ahora, es un título, además que es un título estupendo.
¿El hundimiento? No sé.
El hundimiento.
Ay.
El hundimiento.
Vale.
El hundimiento.
Bingo.
El hundimiento de Manuel Vila, me encanta ese libro.
Que, mira, por cierto, me manda un mensaje Iñaki Gabilondo, que el de los chistes de Marquesas era Serafín.
Ah, era Serafín, lleva razón. Sí. Lleva razón Iñaki, es verdad. No, pero sin embargo la viñeta esta de cuando un monte se quema mucho, era de Chumi.
Sí.
Ahora
hemos hablado muchas veces, Juanjo, de cómo una decisión en un momento dado cambia por completo el rumbo de nuestra vida y de nuestra historia, y tomamos pequeñas decisiones muchas veces que no sabemos el significado que tienen. Un ejemplo clásico es el de esa fiesta en la que a lo mejor vas y conoces a la que va a ser tu pareja de toda la vida, pero que perfectamente podías no haber ido. Sí. Y tu vida habría sido completamente distinta. Y luego están esas otras decisiones más pensadas o tomadas a conciencia. Y leyendo tu última novela, Ese imbécil va a escribir una novela, había un pasaje, claro, yo siempre que te leo, y de hecho siempre que te escucho, no sé lo que es verdad y lo que te estás inventando. De hecho, en las últimas semanas, no voy a decir en cuál para que la gente no lo busque, contaste una anécdota que me parecía fantástica y luego me dijiste, es tan buena que era mentira. Esto es verdad, que me lo dijiste. Y leyendo tu última novela, haces una mención a algo que también aparece en El Mundo, que es tu otra novela autobiográfica, pero que yo había olvidado. Y es tu paso por un seminario. Que yo lo leí, lo dejé pasar y pensé, esto Juanjo se lo ha inventado. El hecho de que pasó por un seminario. Y resulta que es verdad que pasaste por un seminario, ¿no?
Sí, pero fíjate que es que mucha gente, cuando ha ido ese imbécil, ha pensado que el capítulo dedicado al seminario, ¿no? Es un invento, ¿no? Y claro, me ha traído a la memoria, me ha gustado mucho, porque me ha traído a la memoria una especie de decálogo que tenía Julio Ramón Ribeiro para que un relato fuera un buen relato. Y una de las normas de ese decálogo decía, para que un relato sea un buen relato, lo real debe parecer inventado y lo inventado debe parecer real.
Eso lo aplicas tú en tu día a día, ¿eh?
O sea, que en este caso lo real, que yo, es verdad, pasé por el seminario y lo cuento en la novela, sin embargo, se está leyendo como si fuese inventado.
Pero es real que en un momento de tu vida tú podías haber tomado la decisión de ser sacerdote.
Sí. La decisión me habría tomado a mí, ¿no? En fin, fue un momento complicado. ¿A qué? ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque finalmente no decidí yo. O sea, yo decidí ir a un seminario. Yo tuve ahí una experiencia, imagínate, en plena adolescencia, pues mística, porque claro, todo es muy potente.
Últimos años de la adolescencia, supongo, serían, ¿no?
Entre los 15 y los 18.
15 y 18.
Fíjate, muy fuerte, ¿no? Un momento brutal, un momento en el que todo se exagera, ¿no? Y también la mística, y además era una orden, los obratos de María Inmaculada, que era de misiones, que se dedicaban a las misiones, con lo cual había ahí una cosa aventurera, ¿no? De irse por el mundo y tal. Y yo estudié parte del bachillerato en un seminario. Luego, cuando terminas en bachillerato, hay un año muy bonito que se llama el noviciado, que es muy bonito porque es un año en el que estás contigo mismo todo el tiempo. O sea, es un año dedicado a la meditación.
Pero espera, ¿tú entraste creyendo y saliste ateo?
Bueno, yo no llegué al ateísmo de un día para otro. El ateísmo es un proceso, ¿no? Te vas despegando. O sea, no hay nadie que se levante ateo, ¿no? o que haya algo y diga esto es ateo, sino que te vas desprendiendo. Y por otra parte, quien ha tenido una formación religiosa tan fuerte como la mía, es como el alcohólico siempre será alcohólico, ¿no? Religioso siempre será religioso. Es decir, yo estoy muy interesado por los procesos de orden espiritual. No creo en la iglesia, no creo en el Dios que nos han enseñado, pero yo reconozco en mí una dimensión espiritual muy potente, y esto lo cuento.
No es lo suficiente para que te acepten como budista.
En el libro,
por
claro.
Mucho que lo intentas, pero.
No me aceptan en el budismo todavía, pero bueno, ni en el hinduismo tampoco. Pero bueno, el caso es que en el noviciado, como te decía, es un año fantástico, porque es un año en el que estás contigo mismo, meditando, rezando, orando, para prepararte luego ya para los estudios filosóficos y teológicos.
¿Fueron dos años entonces en el seminario?
Fueron tres.
Tres años.
En el seminario y uno que no llegué a completar en el noviciado.
O sea, hubo un momento en el que lo dejaste.
Pero me dejó, pero ¿por qué? Porque en el noviciado una de las cosas que hacías era llevar un diario.
Ay, madre.
Y entonces, por las noches, llevabas un diario de cómo había ido el día.
Ay, que te lo pillaron.
Y no, pero ese diario lo veía tu director espiritual, digamos, que tenía. Sí, sí, tú lo escribías, pero ese diario lo veía y tal. Y como consecuencia de la lectura de ese diario, me invitaron a irme.
No estaba viendo.
Yo daría ahora cualquier cosa por pillar ese diario, ¿no?
Claro.
Porque eran mis reflexiones, mis dudas.
Con 15 años, 18 años.
18 ¿no? años, ya mis dudas teológicas, mis dudas.
Ahí vieron que no,
y entonces
que no había madera.
Me dijeron, mira, no está clara tu vocación. Y yo creo que también había un poco el temor de que contagiara a mis compañeros, ¿no? De que una manzana podrida estropeara. Pero es verdad esto que te digo, o sea, que me invitaron a irme por las cosas que yo escribía en el diario. Si no me hubieran invitado a irme, pues vete a saber.
Una pregunta compleja te voy a hacer. Cuando te invitaron a marcharte y te marchaste, ¿crees que defraudaste a tus padres?
Sí. Bueno, yo tuve una sensación tremenda de haber desahuciado a mi familia, que era muy a mis padres. Y luego a mí mismo, porque de repente, después de 3 años y pico de esa intensidad a esa edad, sales a la vida y tardas en pillarle a punto a la vida, ¿no?
O sea,
recolocarte, tu identidad cambia. Por eso yo digo a veces que yo estaba al servicio de un yo que yo no he sentido como mío. Yo no he sentido, esto lo cuento también en el libro, yo no he sentido que yo tenga un yo. Yo he tenido una prótesis de yo. Yo en algún momento me quedé sin yo y adopté una prótesis que, como las prótesis de brazos, pues durante un tiempo hacen heridas en un muñón hasta que se hace callo. Y bueno, y hay un momento que la manejas con tan soltura que parece real. Pero yo tengo la conciencia de tener una prótesis de yo más que un yo, ¿no?
Claro, si no hubieras sido invitado a dejarlo, el siguiente paso habría sido el escolasticado, ¿se dice?
El escolasticado, que eso es fantástico porque también porque son 5 años dedicados a estudiar la filosofía y la teología. Y ya sabes tú que Borges decía que la teología pertenece al género fantástico. O sea que para mí habría sido
un máster en literatura.
Habría gozado mucho, porque yo gozaba mucho con las humanidades y sacaba muy buenas notas, además.
¿Eso habría sido en Madrid, en Pozuelo?
Eso habría sido en Pozuelo.
Sí, sí.
Y después, si yo hubiera sido muy buen estudiante, que creo que sí, porque ya lo era, me habrían mandado quizá a Roma, quizá a una universidad europea de prestigio, o quizá me habrían mandado a las misiones, pero generalmente las buenas cabezas desde el punto de vista de los estudios se procuraba que se cultivaran más.
Pero espera, entonces, además conociendo tu afán por no defraudar y por agradar y lo bien que te habrías desenvuelto, en ese marco ya un poco más intelectual posterior en Roma, si tu carrera hubiera avanzado, igual no serías el escritor Juanjo Millás, serías el Papa Juan XXIV.
No, bueno, el Papa no, yo en mis fantasías de clase media, aún más que pienso que habría llegado ese obispo, a cardenal, cuando he bebido un poco, ¿no? Pero a mí, sabes que, no sé si te conté, me ocurrió, la última vez que estuve en Roma, yo en los viajes que he hecho a Roma nunca había ido al Vaticano, porque me producía cierto malestar, yeah. O sea, porque me producía, porque tú sabes que cuando tomas un camino en la vida, un fantasma de ti sigue por el camino que tú no has tomado.
Claro.
Y entonces al final de la vida vas tú, pero rodeado de los fantasmas que han tomado los caminos que tú despreciaste o no. Y entonces me daba pánico, yo creo que encontrarme conmigo mismo allí en el Vaticano, ¿no? Bueno, y en último viaje estaba en un hotel relativamente cercano, ¿no? Y dije, venga, tengo que visitar el Vaticano. No, tengo que superar esto, ¿no? Y entonces, en fin, en la avenida que lleva a la Plaza de San Pedro, yo sobrecogido, a medida que avanzaba, era como si avanzara hacia la divinidad, no te puedes imaginar el sobrecogimiento con el que yo iba llegando a la Plaza de San Pedro. Y cuando llegué, salido de algún sitio, un príncipe de la iglesia, porque yo iba vestido de príncipe, ¿no? Era un obispo, un cardenal. Muy guapo, alto, joven, y tal. Y lo miré y dije, joder, yo podía haber sido esto. He tirado mi vida a
la basura. Mis padres estarían tan orgullosos.
He tirado mi vida a la basura.
Oye, esta mañana, bueno, esta noche, antes de empezar el programa, por cierto.
Bueno, pues esto que parece inventado.
Esto es verdad. Que se me ha ocurrido pedirle a ChatGPT que me hiciera una imagen del escritor Juanjo Millás como si fuera papa. Me ha preguntado con qué edad. Le he dicho con la edad que tiene ahora mismo. He estado a punto de decirle, házmelo con gafas de sol, pero he evitado el contraste. Y entonces ha hecho una imagen muy divertida, que no sé si te importa que pongamos en redes, tú mismo decídelo.
No, no la pongas, pero, porque, no. ¿Sabes qué pasa? Que es que no, el problema no es que no me reconozca a mí mismo, sino que he visto a un hermano mío fallecido.
Sí, sí, sí.
Y entonces,
te ha sorprendido mucho.
Es verlo. Que se parece mucho a mi hermano, y entonces no. Se parece más a mi hermano que a mí. Entonces, o sea, me ha dado un sobresalto porque yo no me. Había algo ahí familiar.
Pero no veías.
Pero no me acababa de reconocer.
No terminaba de ser un espejo aquello, ¿no?
Y en un momento determinado digo, pero si es mi hermano. Y entonces no la pongáis por eso.
Que. Durante un tiempo desde que salió la novela y vi este pasaje, Paqui ha estado luchando para conseguir ese diario. Y ese diario
de anoviciado
habrá sido, no sé si quemado o tirado a un vertedero, porque hay que ver la de documentos interesantes que se tiran en edificios antiguos. Yo recuerdo una visita a la prisión de Guadalajara, que está cerrada y desvencijada, y pasear por allí, con Ascensión Valdés, por cierto, y ver legajos y carpetas con historias de gente que había entrado durante la Guerra Civil, y nadie se habría preocupado cuando se cerró aquel edificio de recopilar todo aquello. Pero bueno, el caso es que intentamos encontrar también. Claro, profesores imposible.
Están fallecidos todos.
Profesores, claro. Salvo que tengan una edad muy complicada como para mantener una conversación, pero profesores imposible. Pero hemos encontrado un compañero tuyo. Digamos que es el tuyo que siguió por el otro camino, porque él se quedó. Tú te marchaste, pero él se quedó.
Pero tú fíjate que de mi curso no llegó ninguno, ¿eh?
¿A sacerdote, dices?
No, todos se fueron cayendo por el camino.
Padre Baudilio. ¿Cómo está, padre? Buenos días.
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien.
Tiene mejor memoria que Juanjo, y usted sí que le recuerda a él, ¿no?
Yo sí lo recuerdo, sí. Era dos cursos menor que yo.
Sí.
Recuerdo que ya entonces sobresalía, escribía muy bien. El profesor de literatura hablaba muy bien de él. Incluso decía que llegaría, no a ser escritor, pero sí, a escribir muy bien.
Quizá demasiado bien, ¿no? Igual ponía demasiados datos en ese diario.
Sí, claro, claro, claro. Pero bueno, él se refería sobre todo a las clases de literatura, a las redacciones que hacía y a todas esas cosas, ¿no? De hecho, yo creo que él lo sabe mejor que yo. Hay un libro que se llama Letra Muerta, que reproduce muy bien nuestra experiencia en el seminario. Incluso el nombre de los profesores, seguramente él te lo puede explicar mejor que yo.
Sí. Hola, Baudinho, ¿qué tal? Te tuteo porque eres condiscípulo. Permíteme, sí, hombre, que no te llame padre, Baudinho. Esto, Baudinho, si tú fíjate, si la gente pensaba que lo de mi novela era falso, y que esto podría ser un montaje que estamos haciendo, se afianzará por el nombre que te hemos dado, porque no hay nadie que sea mi Baudinho en el mundo, ¿no?
Ya lo creo.
Es ficción, sí. Es ficción.
Así que, bueno, esto...
Pero en ese libro tú cambias un poco el nombre de los profesores, sí. Pero todos...
Ay.
El superior, que era cojo, otro, sí, que se llamaba... Vaquera, tú le llamas Cabrera.
Cabrera, sí.
Sí, otro que se llamaba Ramiro, no sé exactamente el nombre que le pones.
Ramiro, ¿sabes que Ramiro fue en las misiones y lo hicieron obispo en Latinoamérica?
Sí, es obispo, sí.
Pero ¿En Venezuela vive todavía?
Sí, vive todavía, sí. Está en Venezuela.
Está en Venezuela, sí, me llegó por no sé dónde.
Esto empieza a ser una reunión de antiguos,
sí,
alumnos.
Esto, sí. No, esa novela a la que te refieres, efectivamente es una novela que escribí en el año 82, y se llama Letra Muerta. Y cuentan la historia,
sí.
Y cuentan la historia de un tipo, un tipo con un rencor social excesivo, a que una organización ultraterrorista me invita a entrar, hacerse cura para destruir la iglesia desde dentro. Pero una vez que entra en la iglesia, en un seminario, se hace cura y tal, la organización suspende sus contactos con él. De manera, ya me está esperando un contacto, pero no me espera, pero por otra parte ya se ha acomodado a su nueva vida
y que tira con eso
y le da pereza, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un terrorista de incógnito, metido en...
y sin misión,
pero al final investiga y descubre que la organización que le captó era la propia iglesia.
Pero a ver, hablando de esto, de ser subversivo, padre Baudilio, ¿usted recuerda a Juanjo como la manzana negra, como decía, la manzana podrida?
Yo no sé cómo una manzana negra. Yo lo que sí sé es que en un ambiente donde había mucha sumisión y cierto miedo a lo que pudieran pensar los superiores, él era una persona echada para adelante. No se callaba, decía lo que pensaba.
Un poco rebelde.
Que él estará de acuerdo conmigo.
Sí, no recuerdo mucho. Sí recuerdo que alguna cosa así que... Encabecé una rebelión.
Ay, madre. En el seminario. Buen, sí, título para la novela,
no,
también.
Porque en último año, aquello fue un escándalo. Nosotros en verano íbamos a casa cuando estábamos en el seminario menor, ¿no? Y en último año pasábamos directamente del seminario en Valladolid a noviciado, que estaba en Hernani, en el País Vasco.
Hernani, sí.
Y entonces dijimos, joder, que ese verano que nos dejaran despedirnos de nuestra familia, que nos dieran, y encabecé una rebelión y tal, y bueno, fue un escándalo aquello porque escribieron a nuestras familias, ¿no?
Qué disgusto, y al final, tus padres otra vez.
Y al final, qué disgusto dimos a nuestros padres. Y al final perdimos la batalla. Pero bueno, oye, Baudinho, y creo que tú que has estudiado en Lovaina.
Estuve en Lovaina, sí.
Fíjate, una de las universidades más antiguas de Europa, ¿no?
Sí, sí.
Qué maravilla.
A mí me, bueno, yo lo pedí, y en lugar de ir a la Gregoriana, que se iba normalmente, pues fui a Lovaina.
Sí. ¿Y estudiaste
y allí,
filosofía?
Pues, tengo un recuerdo muy bueno de Lovaina.
No, pero,
entonces, en aquel momento se estaba dividiendo la universidad. Sí. Porque se estaba creando lo que llamaban Lovaina la Nueva. Y esta estaba en la parte de... La vieja estaba en la parte flamenca.
Ya.
Sí, era una... Bueno, casi la ciudad entera vivía un poco de la universidad.
Ya. Que hablarme un poco del seminario, porque tengo una fotografía aquí del año 64 que hemos recuperado de una revista artesanal que confeccionaban los curas para enviar a las familias, sí, y mantener un poco el contacto. Supongo que tus padres, Juanjo, también la recibirían. Y en ella se ve parte del edificio. Se ve una galería creo que los aspirantes a curas pelabais patatas, ¿esto es verdad?
Hombre, claro que pelábamos patatas.
Pero cientos de patatas.
Pero había tantas tortillas que hacer. Sí.
Miles de patatas. Date cuenta que cuántos seríamos, Baudilio.
Baudilio.
Pues seríamos 130 por ahí.
130, imagínate. Había tortilla de patata un día a la semana.
Sí, sí.
Que por cierto, era una de las comidas preferidas por todos.
Sí,
la tortilla de patata ese día era una fiesta.
Bueno, incluso la recogíamos de la tierra, porque... Sí.
Bueno, la recogíamos de la tierra las patatas y entresacábamos remolacha, ¿te acuerdas?
Remolacha, sí, sí.
Con el
sí,
frío
sí,
que hacía, que volvías con los dedos...
Hombre, sí, ya lo creo.
Sí, sí.
Pero,
sí, sí.
A ver, padre Baudilio, has mencionado tú una expresión que es ambiente de sumisión. Hablarme un poco de esto.
Hombre,
mira, había una persona, como prefecto de disciplina,
Cabrera.
Que en mi época era Ramiro. Mm. Y claro, se tenía mucho miedo. Y ante cualquier atisbo de rebeldía o incluso en relación con las chicas que siempre estaban un poco en la mente de unos adolescentes,
por lo que sea,
pues había una oposición total.
Sí, sí. Sí, y el miedo a las amistades particulares, aunque se llamaban
amistades particulares.
Las amistades particulares daban mucho miedo. O sea, cuando dos chicos paseaban juntos y tal,
claro,
decían que como mínimo, ¿cómo era? Dos son no, uno.
Nunquam duo semper tria.
¿Cómo? Repite, perdona.
Nunquam due semper tria.
O sea, nunca dos, siempre tres. Tres.
Si no tres.
Eso me llamaban las amistades particulares. Sí.
¿Y había castigos si se incumplían las normas?
Sí, sí, había castigos, claro.
¿Y había expulsiones?
Sí, hay expulsiones, sí. En una ocasión hubo un motín. De eso no se acordará Juanjo, porque no sé si estaba. Que quemaron unos cuervos en un campo de fútbol. Y claro, eso se tomó como un atentado casi. Y aquel mismo día expulsaron a dos.
¿Por el crimen de los cuervos?
Por el crimen de los cuervos.
Pero sin embargo, yo recuerdo que Ramiro, cuando era el padre Ramiro, cuando era ecónomo, mataba a los pájaros porque se comían el trigo.
Eso sí. Bueno, Ramiro trabajaba como un campesino más.
Sí, os cogía, recuerdo, cogía a los pobres gorriones de las dos patas y hacía ¡plap! Sí. Y os desnucaba contra una crueldad.
Sí.
Es verdad que a un compañero vuestro le expulsaron porque encontraron en su pupitre la foto de una chica.
Sí, y además no era suya. ¿Tú te acuerdas de Pocholo?
No me acuerdo.
Era uno de mi curso que le llamamos Pocholo, que era de Bilbao.
Sí.
Pues resulta que era monitor de mi curso y le quitó a otro compañero, tenía una foto de una chica. Y un día en un registro, mientras íbamos de paseo a un río, ¿te acuerdas?
Sí, así, al Duero.
Al Duero, pues hacían revisiones y me vieron a esa chica. Y a ese chico, cuando llegamos, me lo llamaron aparte y nunca lo volvimos a ver. Desapareció. Esto como en la Rusia. O sea,
sí, por la noche, a lo mejor en
nos metieron en un tren, pero nosotros nunca lo volvimos a ver, no tuvimos la oportunidad de despedirnos de él, nada. Oye, pero yo tengo interés, Baudinho, en preguntarte, bueno, aparte de recordar todo esto, joder, que siempre es... Sí. Porque era bonito aquel sitio, en Abrojo.
Era bonito, claro.
Era bonito, teníamos mucho campo...
Campos de fútbol,
era bonito.
Sí, bueno, la primera, cuando yo llegué, al principio me llamó la atención que había pistas de tenis, de baloncesto, de fútbol, incluso salto de pértiga.
Sí. No, era un sitio, hacíamos mucho deporte, claro, para...
Sí, en ese sentido estaba bien equipado.
Para
sí.
ahuyentarnos más los pensamientos.
Sí,
entonces,
sí.
Esto, una cosa que te quería, que tengo yo mucha curiosidad por... O sea, ¿tú crees en Dios todavía?
Sí, hombre, claro.
Pero vamos a ver.
Oye, escucha.
Dime.
Yo tengo, como es normal, dudas.
Sí.
Pero sí creo en Dios, sí, claro.
Sí, pero ¿crees en el Dios que nos enseñaban?
Bueno, muy corregido.
Muy corregido tiene que ser.
Muy corregido. Yo creo en un Dios. Es que, mira, allí una de las cosas que yo te hablo de mi caso, había un gran sentimiento de culpa y de pecado.
Sí.
Entonces, una cosa frecuente por la mañana, pues si tenías problemas, era ir a confesarte para poder comulgar.
Sí.
Y ese sentimiento de culpa, pues era un sentimiento hondo, que se tardó mucho tiempo en poder superar.
Sí. Joder, ¿te acuerdas? Ahora sigo con esto, pero ¿te acuerdas? Claro, como masturbarse era pecado mortal, ¿no?
Claro, claro.
Pero claro, imagínate a esas edades, ¿no? Pero pues claro, lo curioso es que no nos masturbábamos. Esto es lo curioso. O sea, quiero decir que en la fe conseguía esa contención con 15 y 16 años. Esto, sí, sí, esto ya, ya, cuando yo cuando lo pienso...
Explosión hormonal y
yo cuando lo pienso, digo, desde luego, Dios es la hostia, ¿no? Porque conseguía... Bueno, pero claro, como consecuencia de esa acumulación y tal, pues de vez en cuando por la noche tenías una cosa muy bonita que os llamaba las poluciones nocturnas.
Nocturnas, sí.
Que
sí,
eso
sí,
es muy bonito, porque en la palabra, vamos, en sintagma, polución nocturna, que se suponía que tú no eras responsable de ella, ¿verdad?
Ha pasado, pues ha pasado, ¿no?
Que el cuerpo necesitaba esa descarga, pero sin embargo sí quedaba un poco el sentimiento de si lo habías provocado tú o no, ¿no?
Sí, claro, esa sensación.
Por eso te confesabas.
Lo que yo te digo de ese sentimiento de culpa que estaba muy presente.
Sí, sí,
sí, sí.
Pero bueno, no, decíamos un Dios muy corregido, dices tú, ¿no?
Sí,
pero que es... Vamos a ver, es que yo le doy muchas vueltas a esto, ¿no? Vamos a ver, el Papa, que dice ser el representante de Dios en la Tierra, lo cual esto ya no se lo cree nadie, es imposible que no. ¿Qué es entonces? ¿Es un impostor o un delirante?
Pues mira, acabo de leer el libro de Javier Cercas.
Claro, claro.
El viaje al fin del mundo, y me ha encantado.
Yo también lo he leído y estaba esperando que Javier Cercas se definiera, pero no se define.
No se define.
Defínete
pero
tú.
Pero bueno, a mí me ha gustado mucho, ¿eh?
Sí, sí, a mí también.
Sí, sí.
Pero no se define.
No se define.
¿Y
no.
¿Y tú qué crees que es el Papa? O sea, una persona que a estas alturas de la vida asegura ser el representante de Dios en la Tierra, cosa que es imposible metafísicamente, ¿qué es? ¿A qué juega?
Hombre, el Papa de entrada es el obispo de Roma. Y el obispo de Roma, pues, es su sucesor de Pedro. Pero en realidad es el obispo de Roma. Y yo no sé, en la antigüedad, pues los papas eran elegidos de otra manera. Yo sí creo que él es... diríamos el que atiende un poco a todas las iglesias, como llámalo como quieras,
un
patriarca
jefe espiritual
de Occidente, ¿entiendes?
Sí.
Claro, tú
pero no es el representante de Dios en la Tierra, ¿no?
Bueno, el vicario de Cristo, la función fundamental del Papa es ser pastor.
O sea, pastor, es un líder espiritual.
Sí, sí, sin duda alguna.
Vale, pero...
Eso lo aceptas.
Pero mira, sí, es un líder espiritual, evidentemente, además seguido
sí,
por
sí,
mil millones.
Sí, sí.
Lo que pasa es que de esos mil millones hay muchos miles que se creen
que realmente
es el representante.
Es un descendiente directo. De...
Mira, y hace unos días ha sido el Corpus Christi, ¿no?, que hace celebración
sí,
del cuerpo de Cristo. ¿Tú crees realmente que en la hostia consagrada está literalmente el cuerpo de Cristo?
Ay, pobre Baudilio.
Mira, yo parto de que los misterios, o si quieres los dogmas, la razón no los puede explicar. Entonces, solo se pueden aceptar desde la fe. Desde la fe, que es una confianza en que lo que Cristo ha dicho es verdad. Y en ese sentido sí creo yo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
Ya, yo es que me hago tantas preguntas.
Pero el caso, Padre Baudilio, es que Juanjo, como decía antes, él tiene una dimensión espiritual que es, yo creo que ajena al cristianismo, pero que está presente en su vida, seguramente marcada por esos años allí. Usted, en cambio, yo creo que incluso sigue oficiando misas todavía, alguna, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí.
No sé, ¿algún consejo para Juanjo para que guíe un poco esas inquietudes espirituales hacia un lugar menos atormentado?
Pues yo consejo no me atrevo a darle. Yo creo que él es un gran buscador, que su mente está continuamente en evolución, y que esa búsqueda le deparará un sentido de la vida que es solamente suya y por tanto valiosa, porque en cada uno somos únicos.
Oye, Baudinio, ¿y tú has tenido, bueno, de tu curso, cuánta gente?
Pues mira, de mi curso nos ordenamos 5.
Sí.
Y en la actualidad, pues algunos se casaron, otro salió.
Ya se casaron,
y el único
significa...
que quedo soy yo.
O sea, que el único que quedas prácticamente eres tú. Y,
sí, sí.
¿Y tú has tenido crisis de fe a un largo o ha sido una carrera?
Claro que sí. Y sabes una cosa, que yo he leído muchísimo, tanto de literatura como de filosofía y todo eso.
Sí.
Y claro, todo eso pues te crea un montón de preguntas, para las cuales no tienes respuestas. Y yo creo que la duda es un camino para buscar una verdad que sea tuya y al mismo tiempo que puedas compartir con los demás.
O sea, que la fe de Juanjo puede ser la búsqueda, ¿no?
Sí.
No le encuentro.
Ahí está, como hay una escritora española que tiene un libro, Elogio de la Duda. Y la duda es el camino para crecer en el conocimiento y para crecer también en la experiencia de la vida. Sin duda no se puede vivir. Pero por encima de la duda, yo creo que está la confianza en la vida, y para quienes tenemos fe, en la confianza de un Dios a quien no entendemos, pero en el cual confiamos. Y confiamos sobre todo, pues un poco por las palabras de Cristo en el Evangelio, ¿no?
Estás en, Baudilio, estás en Remolina, en León, creo.
Estoy en Remolina, sí, es un pueblo muy bonito.
¿Tu pueblo, seguramente?
¿Es el pueblo?
Sí.
O sea que...
Está junto a Riaño, si os suena un poco más.
Sí, sí, ahí hicimos, Paqui y yo, un reportaje hace tiempo en el Vance,
sí.
Esta zona es bonita, es
muy bonita.
Montañosa, con mucho bosque y todo eso, ¿no?
¿Y tú sabías o recordabas, Baudilio, que Juanjo estaba en tu promoción cuando veías que salía un libro suyo o estaba en tu seminario?
Sí, sí, yo he leído algunos libros, suelo leer los viernes en El País el artículo que publica.
Sí.
Él es un poco, no sé, un poco misterioso, un poco freudiano, diría yo.
Sí, ¿no?
Y me gusta mucho. Maneja muy bien el lenguaje y, bueno, tiene una imaginación prodigiosa.
¿Es el más famoso de los seminaristas, entonces? ¿O?
Pues de nosotros, sí. Yo no he conocido a nadie que haya llevado el currículum suyo y que haya tenido sus éxitos, ¿no?
Oye, Baudinio, ¿y qué piensas tú cuando ves que hay esta asociación entre, digamos, ateísmo y progreso? Quiero decir, el progreso, en fin, por llamarlo de algún modo. Pero quiero decir que en los seminarios están cerrando, ¿no? Las vocaciones prácticamente se están buscando en países pobres. O sea, que hay como una asociación entre pobreza y Dios, ¿no?
Sí, sí. De hecho, los oblatos... pues están creciendo en Sri Lanka, en la India, en África del Sur y por ahí, mucho más que en Europa.
Pero la orden sigue fuerte.
Sí, sigue, sí. Ahora, actualmente el superior general es un español.
Pues, padre Baudilio, que le agradezco muchísimo esta conversación y que haya querido hacer esto. No era fácil aceptarlo y ha sido amabilísimo.
Os lo agradezco también a vosotros. Me ha sido muy agradable escuchar a Juanjo, escucharos a vosotros, y me gustaría encontrarme con él alguna vez en Madrid.
Pues claro que
lo haremos.
Intercambiar teléfonos.
Yo vivo en Madrid también.
Lo haremos.
Pues
un día que estés en Madrid te puedes venir a la emisora.
Claro.
Y seguimos charlando.
Sí, a la Gran Vía.
A la Gran Vía.
Gran Vía 32, ¿no?
Exacto. Ahí estamos ahora mismo. Invitado queda. Habría sido un buen papa, Juanjo, ¿eh?
Pues no lo dudo. hubiera sido de rompe y rasga.
Desde luego, imaginativo habría sido seguro.
Sí, desde luego.
Padre Baudilio, desde un pueblo de León que se llama Remolina. Muchas gracias por la conversación, suerte con todo y bueno, pues en uno de estos días organizamos o organizáis una comida y habláis de vuestra fe y de vuestras cosas.
Pues nada.
Un abrazo muy fuerte, Baudinho, y gracias.
Juanjo, venga.
Cuídate, hasta luego.
Adiós.
Estoy seguro de que el camino de vuelta a casa, Juanjo, tu cabeza va a ser, como decía él, una continua evolución y ebullición, las dos cosas, ¿no?
Completamente, completamente, porque ha sido... emocionalmente esto ha sido,
hombre, claro,
quiero decir, muy vale, fuerte, ¿eh?
Pues espérate a la semana que viene, que tenemos otra preparada. Hasta luego, Juanjo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.